102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, agua acelerada. En Historia de la Ciencia, punto de referencia. En A la Velocidad de la Luz, discusión venenosa. Pequeña eficiencia, cara fría, rehabilitación electrónica. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es lunes 28 de marzo de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y tenemos un programa que tiene un poquito de todo. El explicador @mbs.com con una copia a el explicador @yahoo.com.mx.
De chile, de dulce y de manteca.
El asunto de la energía eléctrica va a ser uno de los grandes temas de las próximas décadas. Ya le he dicho antes que de todas las formas de energía que usa la sociedad humana, la electricidad es la más interesante por mucho. Usted puede hacer motores casi 100% eficientes. Es decir, la electricidad es una de las pocas, si no es que la única fuente de energía, la única forma de energía, que puede utilizarse con altísima eficiencia. Segundo, la energía eléctrica es muy versátil. La usa lo mismo para iluminar, para mover un automóvil, para impulsar agua, para enfriar, para calentar. Hay por ahí unas estufas caseras, las que utilizan la tecnología de la inducción, que funcionan con el mismo principio básico que un transformador. Se genera un campo magnético muy fuerte y cualquier cosa que conduzca electricidad que esté cerca puede ser afectada por ese campo magnético. Si este campo magnético está variando continuamente de cierta manera, induce la creación de una corriente eléctrica en las cosas metálicas cercanas. Como el metal, aunque usted no lo crea, no es muy buen conductor de la electricidad, esa energía casi inmediatamente se convierte en calor. En pocas palabras, usted puede calentar una sartén hasta que alcance una temperatura ideal para freír un pescado, por ejemplo, utilizando un campo magnético. Este sistema es altamente eficiente. Las estufas de este tipo gastan una cantidad muy pequeña de electricidad, mucho menor que un horno de microondas. Y además tienen otra virtud. Si usted pone la mano en la estufa y la estufa está prendida, no se quema usted. Bueno, la electricidad tiene también esa virtud. Permite ser aplicada en un montón de cosas diferentes y tiene otras monerías. Es una forma de energía que podemos obtener en principio, en grandes cantidades, de manera gratuita en casa. Para tener petróleo en casa, por ejemplo, en el tanque de gasolina de un automóvil, hay que ir a un lugar en donde le venden a uno un líquido que costó un montón de trabajo hacer. Pero la electricidad, en principio, la podría generar usted en el techo de su casa con paneles solares. Ya se hace. Lo que pasa es que ahorita es muy caro. ¿Por qué? Probablemente el punto más débil de la energía verde está en el asunto de las celdas fotoeléctricas. Hay varios mecanismos para generar electricidad. Todos ellos tienen un impacto ecológico. Por ejemplo, la energía a partir de las mareas. Usted captura el movimiento del agua en las mareas con la ayuda de turbinas y con eso genera electricidad, pero mata a los peces. Puede generar electricidad con grandes molinos de viento, pero mata usted aves y murciélagos. Y genera otros problemas menores, pero los genera. Pero la energía que está pegando en el techo de su casa, si la captura usted, no le hace daño a nadie. Si usted pone fotoceldas en el techo de su casa, no solamente no está afectando al ecosistema, sino lo que lo está mejorando. Porque en lugar de que esa luz caiga inútilmente en el techo de su casa y la caliente, y con eso caliente el ambiente cercano, los millones de techos que hay en la Ciudad de México calientan de manera importante el ambiente, en lugar de eso usted captura esa energía, la Ciudad de México recupera su clima agradable, uno de los mejores del mundo, y usted genera electricidad sin contaminar. Las fotoceldas en la actualidad son poco eficientes, muy caras, no duran mucho, etcétera. Hay varias tecnologías en desarrollo que prometen cambiar esto. Y una de ellas acaba de ser presentada por Mark Lusk y sus colegas de la Escuela de Minas de Colorado. Estas personas publicaron un artículo en una revista que se llama, bastante conocida por cierto, que se llama ACS Nano. Es una revista dedicada a la comunicación de información tecnológica de alto nivel. Hay varias revistas que pertenecen a la misma editorial. ACS publica en este número un trabajo que involucró la Asociación Química de los Estados Unidos, publicó un trabajo que involucró mecánica cuántica, el uso de supercomputadoras y un montón de trabajo teórico. Sabemos, gracias a la descripción que nos ofrece la mecánica cuántica, cuáles son las características de un átomo o de cualquier cosa muy pequeña. Por ejemplo, de un nanopunto o de un punto cuántico, como también se les llama. Los puntos cuánticos son bolitas muy chiquitas, hechas con unos pocos átomos, que tienen cualidades electrónicas muy peculiares. La forma en la que se mueven los electrones alrededor de estos puntos cuánticos es muy similar a la forma en la que un electrón se mueve alrededor del núcleo de un átomo. Es como un átomo grandotote. Es un conjunto pequeño de átomos que se comportan como si fuera un solo átomo. Los puntos cuánticos se pueden fabricar en grandes cantidades y con las características que usted quiere. Lo interesante de esta nota es que este grupo de investigadores, trabajando con la ayuda de una supercomputadora que pudo procesar las complejísimas fórmulas que describen el comportamiento cuántico de ciertos nanopuntos, de ciertos puntos cuánticos, pudo demostrar que la realidad de un proceso que durante mucho tiempo se ha dicho que es imposible, la generación múltiple de excitones. Déjeme decirle que un excitón es un electrón que ha absorbido mucha energía, en pocas palabras. Ya en otra ocasión lo explicaremos con más detalle porque el tiempo no es muy largo, pero un electrón recibe energía, por ejemplo, de una partícula de luz, se excita, adquiere energía y se empieza a mover. Cuando muchos electrones se mueven, se genera una corriente eléctrica. Lo que demostró este grupo es que si usted diseña nanopuntos con las características apropiadas, una sola partícula de luz puede hacer que se muevan muchos electrones en lugar de uno solo. Se forman excitones múltiples. Y esto significa que con estos nanopuntos usted puede capturar mejor la energía de la luz porque le sale suficiente para mover varios electrones. Y eso significa que hay formas de desarrollar fotoceldas mucho más eficientes y baratas porque los nanopuntos se pueden fabricar con facilidad. Nos estamos acercando a la época en la que el petróleo de veras, lo vamos a ver nada más en libros de texto y en museos. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador.
El Explicador continúa después del corte. Usted escucha El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Atracción química, la ciencia de las moléculas.
Uno de los asuntos que continuamente es necesario tocar en un programa como estos es el de justificar el trabajo que hacen muchos científicos. El trabajo de cada científico muchas veces es ultra especializado, casi esotérico, solamente lo entiende un grupo muy pequeño de iniciados. Muchos investigadores sonríen de una manera casi maníaca cuando más de 100 personas en todo el planeta leen alguno de sus artículos de investigación. Dicen, ¡újule, ahora sí estoy llegando a un público verdaderamente masivo! Muchos trabajos de investigación realmente están orientados a una comunidad pequeña que está interesada en el mismo aspecto muy particular de la naturaleza. Por ejemplo, cómo funciona la estructura molecular de una cierta proteína cuyo papel en el cuerpo consiste en mover moléculas de ADN de un lado a otro. 3 changos en todo el mundo que están interesados en eso. Y hay 7,000 millones de personas que se podrían beneficiar de ese conocimiento. Le voy a poner un ejemplo de cómo un trabajito esotérico, raro, que nada más leen 2 o 3 personas en todo el planeta, de pronto está cobrando un interés enorme y puede salvar un montón de vidas. Senke Maus es un investigador noruego que trabaja en un aparato, un acelerador de partículas, un acelerador noruego. Los aceleradores de partículas lo que hacen es que agarran pedacitos de átomo y los aceleran hasta que alcanzan una velocidad enorme. Y luego los hacen chocar contra cualquier cosa que usted tenga allí. En general, a muchos físicos, mientras más potente es un acelerador, más le llama la atención. ¿Por qué? Al hacer chocar de frente partículas que viajan con una energía brutal, usted puede ver cómo de pronto cuando estas partículas chocan de frente se les cae algo. O puede ver cómo con la energía de la colisión, que es muy alta, se puede sintetizar una partícula nueva. Si usted concentra mucha energía en un volumen pequeño, esa energía se convierte en materia. Así como la materia se puede convertir en energía, la energía se puede convertir en materia. Es una de las cosas que dice la teoría de la relatividad. Bueno, pues en los grandes aceleradores, si usted quiere descubrir nuevas partículas cuya existencia es predicha por la teoría, ve cuánta energía tienen esas partículas es cuánta energía se necesitaría para manifestar en forma de materia esas partículas, y luego construye un acelerador y hace chocar partículas con esa energía o mayor. De cada 1,000,000,000 de choques, a lo mejor en uno se forma una de esas particulitas, y puede usted utilizar esa información pues para determinar si sus teorías son correctas o no. Ahora, los aceleradores de poca energía, ¿para qué sirven? Aquí en México hay un acelerador funcional, primitivo en cuanto a concepto, pero funcional, un Van de Graaff. En otros países del mundo tienen pequeños sincrotrones o sincrotrones medianos, como el caso de Noruega. ¿Para qué sirve un aparato de esos? Bueno, para comenzar, los aceleradores de partículas no solamente se usan en investigación. Si usted ha visto las latas de aluminio, de refresco o de cualquier otro producto, verá que ahora están grabadas con imágenes de colores muy detalladas, muy bonitas y muy precisas. Parece como si el metal se hubiera vuelto de color. Ese grabado se hace con aceleradores de partículas. Los televisores clásicos de cinescopio son aceleradores de partículas también. Durante muchos años la gente ha visto aceleradores de partículas en sus casas, sin darse cuenta que lo que sucede en el interior de la televisión es más interesante que la mayoría de los programas que aparecen en la pantalla. Bueno, lo que hizo el doctor Maus fue arrojarle pedazos de átomo que salían de su sincrotrón, bueno, del sincrotrón que le prestaron, porque los sincrotrones son caros, no es de él. Le arrojó pedacitos de átomo con el sincrotrón a trozos de hielo tomados de distintos puntos del Ártico. Usted dirá, bueno, pues del agua, ¿qué tanto hay que aprender? Es una molécula muy sencilla, tiene tres átomos. ¿Qué tan complicada puede ser la molécula de agua? La realidad es que la forma en la que se mueven los electrones en el interior de la molécula de agua, la forma en la que las moléculas de agua se engarzan para formar el líquido y las distintas variedades de hielo, todo eso sigue siendo todavía un misterio. Hay aspectos misteriosos todavía en la forma en la que se mueven los electrones en una molécula de agua, o en la forma en la que las moléculas de agua se engarzan para formar hielo. El hielo puede ser tan suave que se lo puede deshacer en la boca. El hielo frappé, que usa usted para enfriar un refresco, sobre todo en esta época del año, es un buen ejemplo. Pero el hielo puede ser tan duro que puede romper la base de casi cualquier barco, excepto de los mejores rompehielos. El mismo material puede ser inmensamente duro o muy frágil. Y usted puede encontrar en una masa de hielo zonas débiles y zonas fuertes. Porque no comprendemos cuál es la estructura molecular de las distintas variedades de hielo, porque no entendemos cómo se engarzan las moléculas de agua en las distintas variedades de hielo, es que se hunden barcos todos los años. Aún ahora todavía se hunden barcos por chocar contra hielo. Y debo decirle que en la época del Titanic había ya una lista grande de barcos de todo tipo, incluyendo transatlánticos, que se habían dañado e incluso hundido por chocar contra hielo. Así que no fue una gran sorpresa que el Titanic se hundiera por chocar contra una masa de hielo. La sorpresa fue que se supone el barco era inhundible, era su primer viaje, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía ahora se hunden barcos por el hielo. Y se hunden porque los capitanes se meten en zonas en donde los manuales dicen que el hielo no es lo suficientemente fuerte para lastimarlos, y a la mera hora resulta que sí. Y resulta que sí, porque hay aspectos de la estructura molecular del hielo que no entendemos. Entonces, de pronto, a ciertas temperaturas se forma hielo muy duro, que la teoría dice que no se debería formar, pega usted contra ese hielo duro y se hunde. Por otro lado, a los biólogos nos interesa mucho entender la dinámica del hielo para entender cómo funcionan los ecosistemas marinos. El ritmo con el que se forma y se deshace el hielo es muy importante para mantener la vida marina en los polos. Y generalmente las aguas frías son las más productivas del planeta. Son las aguas más cargadas con oxígeno. Es en donde encuentra los peces más grandes. Eso también le interesa a los pescadores, le interesa a la economía de muchos países, etcétera, etcétera. El entender la dinámica del hielo es importante para un montón de cosas. Para entender la naturaleza de la vida, para navegar bien, para poder comer bien, para entender la dinámica del ecosistema, del clima terrestre. No vamos a entender bien a bien por qué se derriten fácilmente las capas polares en ciertas circunstancias y en otras no, si no entendemos la naturaleza del hielo. Y el problema es que estudiar la estructura molecular del hielo es muy difícil con las técnicas clásicas, porque el hielo, si no se derrite, se altera por el tipo de técnicas que se usan para estudiar su estructura molecular. Pero las técnicas que utilizó el doctor Maus, con la ayuda de un acelerador de partículas, permiten detectar la posición de las moléculas de hielo. Se arrojan unos cuantos protones, unas cuantas caniquitas, contra esta estructura molecular que usted desconoce, y por la forma en la que rebotan o se desvían esas partículas, usted puede inferir cómo estaban puestas las moléculas en tres dimensiones. Usted puede hacer un retrato tridimensional de la posición de las moléculas de agua utilizando protones, utilizando partículas aceleradas. Para eso sirven los aceleradores de partículas, sirven no solamente para hacer gran física, sino para salvar vidas incluso. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Yo también me dedico a la ciencia, estoy haciendo mi último año de doctorado en ingeniería química en la Universidad de McGill, en Canadá. Entonces esta carta nos llega de lejos. Leo una gran cantidad de artículos por semana y gracias por lo que tú comentas con respecto a este programa. Uno de los mayores problemas de los científicos es de aprender a comunicar los resultados. Lo he visto muchas veces en conferencias. Sí, una de las frases que me gusta mucho citar al respecto es de Julio Verne en el libro Viaje al Centro de la Tierra, cuando habla de Otto Lindenbrock, el geólogo, el líder de la expedición al centro de la Tierra. Dice que Otto Lindenbrock es un viejo pozo lleno de ciencia cuya polea rechina cuando alguien trata de sacarle algo. Hay muchos científicos que son así, están clavados en lo suyo, y el tiempo que tienen que utilizar para pensar cómo le van a explicar con palitos y plastilina al resto del mundo, es tiempo que no pueden dedicar a aquello que aman. Por eso no siempre los científicos son los mejores divulgadores, aunque hay científicos que han sido muy buenos divulgadores. Dice, dedícale, tengo una sugerencia en el Año Internacional de la Química. Dedícale un programa a Marie Curie, es un personaje interesante. Tienes toda la razón. Tengo el gusto y el honor de colaborar en varias revistas, una de ellas es la revista de Grupo Soriana, y precisamente el artículo para el mes de mayo, para el Día de las Madres, es de Marie Curie. ¡Qué familia! Es la familia Curie la que más premios Nobel ha recibido. Marie fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel. Es la única persona que ha recibido 2 premios Nobel por trabajo científico. Es la única persona que ha recibido 2 premios Nobel por trabajo científico en 2 disciplinas diferentes. Uno de ellos es premio Nobel de física, el otro es de química. Pues nada más esta señora junta 2 premios Nobel. Su marido, otro premio Nobel. Y no juntó más porque se murió en un accidente. Luego la hija y el yerno se ganaron un premio Nobel también. No hay otra familia que haya ganado tantos premios Nobel. Vamos a tener que hablar de la familia Curie. Y además le tocó vivir una situación muy difícil como mujer. Le tocó vivir las 2 guerras mundiales. Era polaca. Y a Polonia ya, pobre país, ¿cómo le fue en el siglo XX y en el siglo XIX? Híjole. Es un super personaje, vamos a hablar de ella. Acabo de comprar la edición especial de La Recherche. Debo decirle que La Recherche es una revista de divulgación científica de muy alto nivel, a nivel de Scientific American, y existen ediciones en español. Es muy buena revista, también se la recomiendo. Dice, trae artículos muy interesantes sobre Marie Curie, especialmente aspectos personales adicionales a sus 2 premios Nobel, y que estoy seguro serán muy interesantes para el auditorio y futuros científicos, especialmente del sexo femenino, que sin duda encontrarán en ella inspiración. Sí, ¿saben qué? Si bien todavía hay sexismo en el mundo de la ciencia, si puede llegar a detectarlo, sobre todo en ciertos países, hay que decir también que es mucho más fácil para una mujer destacar y que se le tenga al mismo nivel que un hombre en el mundo de la ciencia que en cualquier otro ambiente. Allí sí no hay distingos en cuestión de salarios, cuando menos en países más o menos decentes en materia de investigación científica. Sí, te tomo la palabra y lo vamos a hacer. Vamos a hablar de Marie Curie, que bien vale la pena hacerlo. Una dama extraordinaria que hace brillar a las mujeres y a la ciencia.
La crónica del conocimiento y sus forjadores.
El descubrimiento de las extrañas propiedades de los imanes abrió por primera vez las puertas del universo al ser humano. Las brújulas ofrecieron el primer sistema de orientación que funcionaba todo el día e incluso cuando el cielo estaba nublado. Antes de la invención de este aparato, los navegantes solamente podían orientarse utilizando las estrellas. Si el navegante encontraba mal tiempo o se hallaba lejos de su lugar de origen, podía perderse para siempre. Las estrellas podrían ser invisibles o podrían no ser familiares. La brújula permitió resolver muchos de los problemas que enfrentaban los exploradores, pero en ocasiones se comportaba de manera extraña. A veces, en lugar de resolver problemas, los creaba. Para comenzar, la brújula parece apuntar no al norte verdadero, sino a un punto imaginario cercano a los polos geográficos de la Tierra. La diferencia entre la posición del norte real y la dirección en la que apunta la brújula depende, por lo tanto, de la posición de una persona en la superficie terrestre. En algunos lugares, por coincidencia, la brújula realmente apunta al norte geográfico, en otras no. El explorador que no toma en cuenta este fenómeno puede fácilmente perderse incluso en territorio conocido. En algunas regiones, la brújula se comporta de manera extraña. A veces parece bailar sobre su base sin decidirse a apuntar en la dirección correcta. A veces apunta con precisión en una dirección muy diferente a la esperada. Algunos viajeros murieron mientras caminaban en círculos alrededor de montañas ricas en minerales de hierro, cuya influencia desviaba el ojo magnético de la brújula. En 1852, Jean-Bernard Léon Foucault ya era famoso. Había demostrado el movimiento de rotación de la Tierra con la ayuda de un simple péndulo y había medido la velocidad de la luz con bastante precisión. Foucault exploró un fenómeno que ya era conocido para la ciencia de su época, pero al que se le había prestado poca atención. Cuando un objeto, por ejemplo una esfera, gira rápidamente sobre su eje, tiende a mantener su orientación en el espacio. Los trompos, mientras conservan su velocidad de rotación, mantienen su eje firmemente en el mismo ángulo. Este efecto no había sido explorado en toda su extensión. Foucault demostró que mientras un giroscopio mantenga su velocidad, apuntará siempre en la misma dirección física. En aquella época, todavía no había forma de mantener un trompo girando con una velocidad constante, pero el descubrimiento de Foucault algunas décadas después permitió reemplazar a la brújula, que por casi 600 años había sido el único medio de orientación más o menos seguro. Ahora, en el mundo moderno y gracias a Foucault, los transatlánticos voladores pueden orientarse sin problemas en medio del cielo, y los primeros exploradores del espacio pueden viajar sin problemas en el vacío interplanetario.
En un momento regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Hace algunos minutos estaba hablando con mi tía sobre el 2012 y ella me pidió que le explicara qué es el polo magnético. ¿Podría usted tratar sobre polos magnéticos? Con todo gusto. Hemos platicado ya antes sobre el asunto y acabamos de mencionarlos en la sección sobre historia de la ciencia. Todos los imanes tienen dos polos, dos puntos de donde parece salir la fuerza magnética. Si uno tiene una brújula y se encuentra en el polo magnético, en el polo norte magnético, por ejemplo, la aguja va a estar pegada contra el fondo de su base. Si la aguja pudiera moverse libremente, apuntaría verticalmente hacia el suelo. Uno puede imaginarse al campo magnético como una serie de hilitos invisibles que salen de los polos de un imán. Cualquier partícula magnética que se acerca al imán es jalada por estos hilitos invisibles y va a parar a los polos. Si ustedes ponen un imán sobre un montón de limaduras de hierro, sobre polvito de hierro, van a ver que ese polvito se pega en los extremos del imán, en los polos, principalmente. Se pega en todo el imán, pero se pega principalmente en los polos. De allí es de donde emana el campo magnético de cualquier cosa que sea magnética, como un imán o como el centro de la Tierra. El centro de la Tierra está hecho de metal, de hierro, en buena parte, gira rápidamente, está a una temperatura muy elevada, una parte de este núcleo está derretida y conduce electricidad con facilidad. Todas esas son condiciones para generar un campo magnético. Porque el centro de la Tierra está muy caliente, está hecho de hierro y está parcialmente derretido, es que la Tierra tiene un campo magnético. Estos puntos por donde emana el campo magnético, los polos, se encuentran realmente en el centro de la Tierra, pero al extenderse hacia afuera, tocan la superficie terrestre. Hay puntos en la superficie terrestre en donde una brújula apunta hacia el suelo. Esos son los polos magnéticos. Son dos. Los polos magnéticos no son completamente opuestos como los polos geográficos. Es como si la Tierra tuviera un imán ligeramente doblado. La distancia en grados, la distancia angular entre el polo norte y el polo sur, magnéticos, no es de 180 grados. Y otra cosa más. Aparentemente el centro de la Tierra, que gira rápidamente, está dando tumbos. Eso hace que la posición del polo norte magnético y del polo sur magnéticos en la superficie terrestre cambie. Y cambia en centenares de metros todos los años. No se mueve un poquito, se mueve un montón. Es por eso que navegar con brújula es delicado y puede ser peligroso si no se sabe lo que está haciendo. Si uno tiene que navegar con precisión con la ayuda de una brújula, es necesario adquirir cartas actualizadas para este año de la posición del polo norte magnético. Con base en eso se hacen unos mapas que se llaman mapas de declinación magnética, que le dicen a uno, si estás parado en tal lugar de la Tierra, la diferencia entre la posición del polo norte real y el polo norte magnético va a ser de tantos grados. Entonces, si yo ya sé en qué zona de la Tierra estoy y veo mi brújula y veo que la brújula apunta en una dirección, yo ya sé cuántos grados a la derecha o a la izquierda tengo que moverme para apuntar hacia el polo norte verdadero. La diferencia entre la posición real del norte geográfico y el norte magnético cambia según el lugar en el que estamos y a lo largo del año, en resumen. Se han invertido un montón de veces, pero un montón de veces. En los últimos 2 millones de años se ha invertido como 20 veces la polaridad del campo magnético terrestre. Entonces, que estamos a punto de experimentar un cambio en la orientación de los polos magnéticos, pues es otro más. Les digo que en los últimos 2 millones de años hemos experimentado como 20 cambios y la Tierra tiene 4.568 millones de años aproximadamente. ¿Cuántas veces creen que se ha invertido el polo de la Tierra? Entonces, si con respecto al año 2012 no va a pasar nada. Que a lo mejor se invierten los polos magnéticos, pues a lo mejor sí, a lo mejor se invierten antes o a lo mejor se invierten después. Eso, con eso no pasa nada. Hay películas en donde ha salido que al invertirse el polo de la Tierra, pues la Tierra se queda sin protección contra los rayos cósmicos y se quema. Todavía tengo que ver una película que sea científicamente correcta. Hay algunas películas que tratan temas científicos que se han acercado un poquito a la realidad. Por ejemplo, La amenaza de Andrómeda Strain en inglés, basada en la primera novela de Michael Crichton. 2001, Odisea del espacio, más o menos se aproximan a ser correctas desde el punto de vista científico, pero películas como El núcleo, que trata sobre la supuesta inversión, bueno, sobre la supuesta desaparición del campo magnético terrestre. Por otro lado, en algunos programas usted ha hablado en contra de las teorías que satanizan al proyecto HARP. La realidad es que si ustedes aprenden un poquito de física y se ponen a hacer los números, se van a dar cuenta que ni siquiera 1 millón de instalaciones como las del proyecto HARP, que se dedica al estudio de la ionosfera, envía ondas de radio contra una capa de la atmósfera, la ionosfera que se encuentra a varios kilómetros de altura, para ver cuáles son sus características. De la ionosfera dependen muchas cosas como las comunicaciones a gran distancia, el bienestar de las líneas de transmisión eléctrica, cuando se sobrecarga la ionosfera por una tormenta solar, la energía de la ionosfera puede convertirse en electricidad. Se puede inducir en electricidad en los cables largos que van de una central generadora de electricidad hasta una ciudad. Al sobrecargarse esos cables, se apagan las centrales distribuidoras de electricidad, y si eso le pasa a una fracción importante de un país, el país entero se puede quedar sin electricidad durante un tiempo, y con eso hay gente que puede salir lastimada, gente que puede morir. Ha pasado varias veces en el pasado. El proyecto HARP tiene el objetivo de entender bien cómo funciona la ionosfera, simplemente para evitar ese tipo de cosas. Ni siquiera un millón de proyectos HARP emitiendo ondas de radio como las están emitiendo podrían afectar la atmósfera. Y definitivamente no hay forma técnica en la que el proyecto HARP o cualquier otra cosa hecha por el ser humano dispare terremotos, excepto por medio de armas nucleares. Uno podría detectar el punto en donde se está acumulando la tensión que va a producir un gran terremoto, y entonces... Todo esto es ciencia ficción todavía, ¿eh? Le avisa uno a la gente, oigan, el día de mañana vamos a... Bueno, dentro de un mes vamos a disparar un terremoto grande, así que sálganse de sus casas, agarren todo lo que puedan con calma, sin prisas, aléjense de los edificios, váyanse a tales y a ciertos lugares que ya tenemos preparados para recibirlos, hay agua, hay comida y todo, y ya que la gente se salió de sus casas, hace explotar esta arma nuclear, revienta la roca en donde se está acumulando la tensión, y con eso se genera el terremoto. Sería una forma de domar terremotos. El problema es que para conseguir esto, primero necesitamos más conocimiento sobre la estructura geológica de la Tierra para poder calcular de qué tamaño tiene que ser el arma nuclear necesaria para producir este efecto y en dónde habría que colocarla. Y luego tendríamos que desarrollar las técnicas necesarias para perforar a la profundidad suficiente para poner estas bombas atómicas. No habría que ponerlas en la superficie terrestre ni a pocos kilómetros debajo de la corteza. Habría que hacer perforaciones mucho más profundas de las que hemos hecho jamás. Es una tecnología que todavía no tenemos al alcance de la mano. Entonces, en resumen, el proyecto HARP, incluso desde la perspectiva teórica, sentándose a revisar sus números, uno se da cuenta que es completamente inofensivo. Lo que es cierto es que durante muchos años, los gobiernos de muchos países, en buena parte el gobierno de los Estados Unidos, le ha mentido a sus ciudadanos de una manera o de otra, o ha participado en grandes engaños. Por ejemplo, la crisis económica actual fue consecuencia en buena parte del gobierno del presidente Bush, al levantar una serie de restricciones que mantenían con las manos más o menos atadas a las instituciones que manejaban mucho dinero. De pronto esas instituciones pudieron invertir ese dinero en lo que quisieron, perdieron ese dinero y se vio una crisis económica espantosa. Como muchos gobiernos, y entre ellos el de los Estados Unidos, han mentido y han malactuado consistentemente por muchos años, los han metido en guerras como la de Irak, que todavía nadie entiende, los han metido en un montón de problemas, pues es lógico que desconfíen de ellos. Pero desde el punto de vista puramente técnico, le puedo asegurar que el proyecto HARP no forma parte de ese malportarse del gobierno de los Estados Unidos o de cualquier otro gobierno. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador.
Continúa después del corte. El Explicador.
Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a el explicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Me gustaría saber su opinión sobre la encuesta realizada por el Reforma acerca de las mejores universidades de México. No la conozco, voy a buscarla. Lo que le puedo decir es que, a pesar de los problemas que tiene, que son muy graves, la UNAM, y lo mismo se puede decir del Poli, son excelentes opciones. Los problemas de grilla, el hecho de que todos los partidos políticos metan la pezuña en las universidades, etcétera, es realmente molesto. Ya se acerca la temporada de elecciones y le aseguro que va a haber cuando menos conatos de huelga en las universidades públicas. Y no porque se estén presentando reclamos legítimos, que siempre los hay, siempre hay reclamos legítimos que presentar y que atender. Pero esos reclamos se presentan en esa época para favorecer o fastidiar a algún candidato. Ese es un problema grave de las universidades, pero la calidad del estudio todavía... Aún ahora hay profesores muy estimables y de un nivel altísimo en el Poli y en la UNAM. A pesar de los bajos salarios, a pesar del problema de las grillas, a pesar de la sobrepoblación, a pesar de la inseguridad que a veces se vive en algunos campus, siguen teniendo investigadores y profesores de altísimo nivel. Buenas tardes, mi nombre es Carlos. He leído que la luz no tiene masa y también que se compone de fotones. Si esto es cierto, ¿cómo es posible que la luz al interactuar con el electrón, es decir, el fotón de luz con el electrón, le ocasione un posible desplazamiento? A ver, cuando una canica le pega a otra, la canica le transfiere su energía de movimiento a la canica que golpea, la canica en movimiento. Por eso una canica puede hacer que otra canica se mueva. Pero si la luz no tiene masa, ¿cómo es posible que al pegarle un electrón lo ponga en movimiento? Algo de lo que depende la vida en la Tierra, la fotosíntesis depende de eso, de que los fotones de la luz pongan en movimiento a los electrones que se encuentran en la clorofila y que luego esos electrones sirvan para ensamblar moléculas. De ahí depende la vida en la Tierra y depende también el futuro verde de la sociedad humana. La energía solar es la mejor fuente de energía de todas, la más barata, la más accesible, la más limpia, la más toda. El problema está en que todavía no sabemos cómo utilizar el mismo efecto que usan las plantas con tanto desparpajo en nuestro beneficio. La clave aquí está en el concepto de energía. La energía se puede manifestar de muchas maneras diferentes, pero a final de cuentas es una sola cosa. La energía se puede manifestar en forma de materia con masa. Si usted concentra suficiente energía en un lugar, aparecen partículas con masa, aparecen electrones, por ejemplo, de la nada. Realmente no están apareciendo de la nada, están manifestándose por la concentración de energía en un volumen pequeño. Acuérdense de la fórmula de Einstein, la más conocida, E igual a mc cuadrada. No es la más importante, por cierto, las fórmulas de campo de la teoría general de la relatividad son en muchos sentidos más importantes, pero es la fórmula más famosa. Energía y materia son dos presentaciones diferentes de lo mismo. Por eso pueden aparecer cada una de ellas a ambos lados de una ecuación. E igual a mc cuadrada significa la energía es igual a la masa multiplicada por un numerito. C cuadrada es la velocidad de la luz al cuadrado, es un numerote muy grande. Significa un poquito de masa, como la multiplico por un número muy grande, me genera mucha energía. O, por el contrario, tengo que concentrar mucha energía para que aparezca un poquito de masa. Ahora, el fotón tiene energía. Y de hecho hay fotones con distinta energía, por eso hay luz roja, luz azul, luz verde. Un fotón de relativamente poca energía es un fotón de luz roja, un fotón de más energía es de luz verde, otro de más energía es de luz azul. Cuando esa energía es transferida a una partícula con masa, se puede manifestar de muchas maneras diferentes. Cuando un fotón transfiere su energía a un electrón, el electrón se empieza a mover. A final de cuentas, lo que está sucediendo es una transferencia de energía y una transformación del tipo de energía. Para nosotros es la idea de la transformación de los tipos de energía es muy familiar. La energía química de la gasolina se transfiere en energía mecánica al moverse un automóvil. El problema es que hay muchas etapas en ese proceso y en cada etapa se pierde algo de energía, por eso el proceso no es muy eficiente. Pero de alguna manera estamos convirtiendo la energía química en energía de movimiento, en el electrón. Lo que pasa es que la energía intrínseca del fotón, la energía intrínseca del fotón, se convierte en energía de movimiento en el electrón. Eso es todo. De entender bien todo esto, de entender bien cómo los fotones le transfieren energía a los electrones con todos los pelos y señales, depende el futuro energético de la sociedad humana. Gracias por sus cartas. Tenemos ya el tiempo encima y nos vamos a la velocidad de la luz.
A la velocidad de la luz. Vistazo a los confines de la ciencia y la tecnología.
El reciente accidente en las plantas nucleares de Fukushima acaba de remover una discusión antigua que involucra al plutonio. El reactor número 3 de la planta de Fukushima, como lo comentamos en algún momento, tiene un combustible nuclear diferente al de los otros reactores. En la gran mayoría de los reactores nucleares comerciales se utiliza polvo de uranio. Ese polvo se concentra en unas pastillitas que están rodeadas de óxido de circonio, que es muy duro. Son unas pastillitas muy duras. En el reactor número 3 se utiliza una cantidad importante de plutonio. El plutonio es un material sintético, es un elemento químico creado aquí en la Tierra. Se forma también en la naturaleza, pero desaparece en pocos miles de años. Por eso las toneladas métricas que hay de plutonio en el mundo y que se usa principalmente en el corazón de las armas nucleares ha sido sintetizado en reactores especiales. Para irse deshaciendo del material de las bombas atómicas viejas y para hacer reactores nucleares más eficientes, se ha planteado la posibilidad de mezclar plutonio con una variedad de uranio muy común, el uranio-238, que normalmente no sirve para reactores nucleares. Se necesita utilizar una variedad muy extraña de uranio, el uranio-235, para los reactores comunes. Usted mezcla uranio-238, que es común, con plutonio y genera un combustible nuclear que produce mucho calor, que produce mucha energía por mucho más tiempo que los reactores nucleares convencionales, y el residuo nuclear que queda de este combustible cuando ya se ha utilizado es menos contaminante. El problema es que si se rompe este reactor nuclear, si algo le pasa a un reactor nuclear que utiliza esta mezcla, que se llama MOX por sus siglas en inglés, M-O-X, óxido mezclado, mixed oxide, es que se producen materiales radioactivos muy, muy venenosos, como el americio. Hay varios materiales radioactivos que se están produciendo y están desapareciendo en estos reactores nucleares. Si se salen de control y se rompen, estos materiales a medio quemar, si los quiere ver así, se salen y son especialmente peligrosos. El accidente de Fukushima ha puesto en crisis a la industria nuclear del mundo, porque los nuevos diseños de reactores nucleares, entre otras cosas, pretenden utilizar el plutonio que se usaba para armas para generar más energía. Ahora resulta que es más peligroso utilizar ese combustible. Habrá que ver de qué manera se puede salvar la industria nuclear del mal nombre que acaba de adquirir en Japón como consecuencia de uno de los terremotos más importantes de la historia conocida. Gracias por su atención. Recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.